Hoy día estamos en la última charla de la serie de prédicas Navegando en el Reino. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos han estado aquí los cuatro domingos de esa serie? Alza bien alto la mano. Ok, me imagino que los que están visitando hoy es su primer domingo de la serie. Pero ¿cuántos han estado tres domingos de la serie? A ver, ¿dos domingos? Ok, si tú te perdiste cualquiera de las prédicas, yo te voy a animar que vayas a YouTube. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un raciocinio. Entonces, si tú vas a YouTube, tú vas a ver todas las prédicas desde la primera, que es el primer domingo de noviembre, hasta la fecha, y tú vas a ver todo lo que hemos construido hasta el día de hoy. Pero repite conmigo: Dios es un Dios de gracia. Y porque Dios es un Dios de gracia, nosotros sus hijos también extendemos gracia. Por eso vamos a poner aquí en la pantalla un resumen de las últimas tres semanas, y luego yo traigo un poco más de contexto para todo eso. Por favor, pongan atención a la pantalla.
A primeira fase que nós temos descobrindo Deus. A pessoa começa com curiosidade. Depois que você descobre Deus, você começa então na segunda fase, você inicia uma jornada com Deus. Você está iniciando com Deus. E depois que você iniciou uma jornada com Deus, um relacionamento com Deus, você chega no PD, que é o próximo de Deus, ou perto de Deus. Agora, Deus não quer que você fique só próximo de Deus, Ele quer que você venha crescer e amadurecer espiritualmente. E o que de fato significa você amadurecer espiritualmente? É a quarta fase, que é o CD, que é o centrado em Deus. Quando você está totalmente centrado na visão daquilo que Deus te deu. Quando você vem para Jesus, você nasce para uma nova dimensão. E você começa a enxergar as coisas. E você começa a entender o mundo espiritual. E você começa a entender que tudo parte do espírito e depois ramifica no físico. Questões que alguém que está descobrindo Deus tem que então encarar. Ou talvez você que está com Jesus há tanto tempo esqueça. Que não é baseado em obras. E quando você entende isso, você chega na segunda revelação, que é um presente gratuito. Romanos 6, versículo 23 diz que o salário ou o pagamento do pecado é a morte. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem aqui é grato por isso? Hoje nós vamos cobrir o ID. O plano de Satanás é impedir com que você venha receber a palavra. Ele quer impedir com que a semente venha chegar num coração bom. O plano de Satanás é que você fique longe da Bíblia. Fique longe do livro de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que você e eu venhamos frutificar.
Quais são esses possíveis espinhos que podem estar sufocando e impedindo que a gente produza fruto? Então, a primeira coisa são as preocupações deste mundo. Esse excesso de preocupação, ela pode se tornar em ansiedade. E Jesus fala: lance sobre mim essa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O segundo ponto é, fala comigo, engano das riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem uma promessa de ser um canal de bênção, ou seja, as bênçãos de Deus vão ter que passar por você. Terceiro ponto, fala comigo, desejo por outras coisas. Deus é um Deus bom, Ele sabe das nossas necessidades. E a palavra de Deus diz, se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós, como cristãos, precisamos proteger o nosso coração para que as outras coisas não ocupem o primeiro lugar, que é buscar a Deus. Muitas vezes nós temos essa afobação. Eu quero pegar logo, eu quero fazer com minhas próprias forças. A palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando você entende que seu Pai, Ele está a seu favor, quando você entende que Deus conhece as suas necessidades, é só falar: Deus, meu coração está alinhado com o seu, então é só eu pedir que Deus vai te dar.
Amém. Podemos dar um forte aplauso ao equipo de medios, de comunicação. Glória a Deus. Yo aquí quiero entrar entonces un resumen muy práctico de de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Y si tú quieres tomar una foto, va a aparecer toda la imagen aquí en la pantalla. Pero nosotros estamos hablando sobre la parábola de Marcos 4. ¿Cuál es esa parábola? Es la parábola del sembrador. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra, parábola, verdad? Que Jesús sale a sembrar, o el sembrador sale a sembrar, y una parte de la semilla cae, de las semillas caen en el camino. La segunda parte cae en un terreno lleno de rocas. En el tercer cae en terrenos de espinos. Y el cuarto cae en buena tierra. Y algo que yo comencé a pensar, que yo estaba meditando sobre eso, es: ¿Ya te diste cuenta que la intención no es sembrar junto al camino, o en piedras, o en espinos, sino en buena tierra? Esa es la intención de Jesús. ¿Cuántos entienden eso? Pero mientras Jesús está yendo a sembrar en la buena tierra, una parte cae, otra parte cae, otra parte cae. Pero la intención de Jesús es que la tierra sea fértil. Entonces tienes que entender una cosa: el problema aquí no está en la siembra, el problema aquí no está en la semilla, el problema aquí está en el suelo de nuestro corazón. Y aquí no necesariamente en esa parábola son cuatro tipos de personas, pero tal vez cuatro fases que nosotros como cristianos vivimos nuestras vidas. Entonces aquí en la pantalla va a aparecer las cuatro fases. La primera fase es el DD, repite conmigo, DD. Eso, descubriendo a Dios. Es ese momento que tú tal vez fuiste invitado por una persona a ir a un servicio, y tal vez viniste a escuchar un brasileño que habla chistoso, o tal vez viniste a escuchar una buena canción, pero en eso tú tienes un encuentro con Dios. En eso tú descubres a Dios. En eso tú dices: wow, yo, como fue el ateo ayer, ¿no?, que dice: yo entendí que hay algo que es más grande de lo que yo pueda pensar. Que eso es Dios, es obvio. Pero ahora nosotros tenemos acceso a una comunión con Dios. Entonces, aquí en la pantalla, la comunión. Pero ahora, a partir del DD, del descubrir a Dios, yo tengo el acceso al iniciando en Dios, a una relación con Dios a través de la cruz. La cruz de Cristo, que representa la salvación, que representa en donde Jesús fue sacrificado. Esa cruz, ahora yo tengo acceso a la salvación por medio de la gracia. Por eso la salvación es gratis. Tú no pagaste el precio para ser salvo, Jesús pagó el precio para que tú fueras salvo. ¿Están conmigo? Pero ahora, yo no puedo quedar simplemente en la parte de iniciando en Dios. Piensa conmigo, ustedes que son padres ya de hijos mayores. Digo, después de los 5 años, si el hijo comienza, papá, y comienza a gatear en la casa, levántate, párate. ¿Por qué? Porque ya no eres un bebito. Ya puedes caminar, ya tienes fuerzas en las piernas. El problema es que nosotros queremos quedar como gateando, siendo que hay una invitación del Señor Jesús para que podamos seguir creciendo. Por eso arriba aquí está creciendo. Por eso yo necesito de la gracia. La tercera fase es el próximo a Dios, o próximo de Dios. Estoy cercano a Él. Y esa parte es la parte del discipulado. ¿Cómo transiciono entonces de iniciando a Dios a próximo de Dios? Repite conmigo: la Biblia. No, 10% repitió: la Biblia. La palabra de Dios entonces tiene que ser la autoridad final en mi vida. Dios no puede bendecir algo que no va bajo sus principios. Tú quieres que Dios bendiga a tu familia, pero tú estás viviendo familia de acuerdo a la palabra. La Biblia es la autoridad final. Dios, tú quieres que Dios bendiga tus finanzas, pero tú no estás viviendo tus finanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no puede bendecir algo que Él no tiene acceso. ¿Y cuál es la forma que nosotros entonces vivimos el discipulado? La palabra de Dios es la autoridad final. La autoridad final en mi matrimonio, la autoridad final en mi trabajo, la autoridad final en mi colegio, la autoridad final en mi universidad, la autoridad final en mi familia, la autoridad final. La Biblia es la autoridad final. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Y cómo entonces yo transiciono de próximo de Deus a centrado em Deus. Repite comigo tres T's. Ustedes están más dormidos que la gente a las 9. Repite conmigo tres T's. Si tú no sabes, eso aquí no es un término bíblico, pero es encontrado en la Biblia. Y nosotros como iglesia trajimos lenguaje a lo que es el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces, si tú sabes y eres de la casa, vas a repetir conmigo las tres T's, que son tiempo, tesoro y talento. Casi salió tesoro, de talento con tesoro. Pero es tiempo, talento y tesoro. Son las tres T's. Entonces, ¿cómo yo sé que Jesús es mi Señor? Cuando Él es dueño de tiempo, talento y tesoro. Cuando Jesús tiene tus finanzas, cuando Jesús tiene tu tiempo y cuando Jesús tiene tu talento. Repite conmigo, habilidades. Si Jesús tiene tus talentos, tus habilidades, tu tesoro, tus finanzas, y tiene también tu tiempo, tú puedes decir: Jesús es mi Señor. ¿Tiene sentido lo que digo? Y hoy nosotros vamos a entrar en centrado en Dios. Entonces, yo quiero que tú vengas conmigo, por favor, a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Ustedes han escuchado una expresión de los evangelios, que son Mateo, Marcos y Juan, que son los evangelios sinópticos. ¿Han escuchado eso? Que se repiten historias con perspectivas diferentes en cada evangelio. Y aquí vamos a ver la perspectiva de Lucas sobre el último suelo, o la última parte que cae la siembra. Y lo que tengo que entender aquí es, eso aquí es muy práctico y tienes que entender, todos nosotros, cuando comenzamos en Dios, tenemos un corazón centrado en Dios, ¿verdad? Acuérdate cuando tú recibiste a Jesús: yo quiero vivir para Dios, quiero agradarle a Dios, quiero entregarle todo a Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Ahora, porque tú empezaste centrado en Dios, ahí tú tienes las aves del cielo tratando de robar la semilla que entró en tu corazón, que es el plan de Satanás: robar la palabra de Dios de tu corazón. De ahí tú tienes las aflicciones de la vida tratando de robar la palabra de Dios de tu corazón, que son los espinos que hablamos la semana pasada. Y eso va a descentralizar tu corazón. O descentralizar, ¿cómo es? Descentralizar tu corazón del Señor Dios. Por eso hay un esfuerzo nuestro para mantener nuestro corazón como esa tierra fértil en el Señor Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces nosotros tenemos, ya comenzamos centrados en Dios, pero las tribulaciones, las aflicciones de la vida, los espinos, el plan de Satanás de robar la palabra, eso va haciendo con que nosotros retrocedamos en nuestro camino con Dios. Ahora, si tú estás anotando, anota eso. En el reino solo hay dos velocidades: avance o retroceso. La persona que está estancada en el reino ya está retrocediendo. ¿Me está entendiendo? En el reino o tú avanzas o tú retrocedes. No hay como quedar estancado. Por eso la vida que Jesús tiene para nosotros es una vida de avance. Repite conmigo: Jesús tiene una vida de avance para mí. Jesús tiene una vida de avance para nosotros. Abre ahí Lucas 8, versículo 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto. Corazón bueno y recto, es decir, un corazón noble y generoso, retienen la palabra oída y dan una buena, ¿qué está escrito ahí? Una buena cosecha, porque permanecen firmes. Entonces, lo que Lucas, la perspectiva de Lucas de la parábola, la perspectiva de Lucas de la palabra del sembrador, es: los que tienen un corazón recto, los que tienen un corazón noble, esos se mantienen firmes. ¿Por qué? Y pacientes. La firmeza aquí tiene que ver con paciencia. Ahora, ese mismo corazón, en la perspectiva de Marcos, ustedes se van a acordar, cuando Jesús explica la parábola, Jesús está diciendo: ese corazón no solo retiene la palabra, ese corazón multiplica y da fruto a 30, 60 y 100 por uno. É um coração que vai estar frutificando. Agora, a clave para produzir buenos frutos. Se estás anotando, anota. Se estás anotando, anota. A clave para produzir buenos frutos é um bom coração. Simple. A clave para produzir buenos frutos é um bom coração. E eu quero entrar aqui rapidamente em três características de lo que é um bom coração. Três características de um coração bueno. La primera característica es un corazón humilde. La característica primera es un corazón humilde. Ve conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo 13, 10 al 15. Abre tu Biblia conmigo que quiero leer contigo. Vamos a leer bien la palabra. Mateo 13, 10. ¿Sabes lo que voy a volver a instituir aquí? La Biblia en papel. Porque ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la época que la gente se iba con la Biblia bajo el brazo a la iglesia? Y yo me acuerdo porque yo era chiquito y no había celular aún. Y yo veía todos así con la, y yo cargaba mi biblita así de dibujos aquí a la iglesia. Mateo 13, 10 al 15 dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Ya voy a traer esa interpretación aquí porque eso aquí es increíble. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo, aquí está la clave, porque el corazón de este pueblo se ha, por favor, subraya esa palabra en tu Biblia. El corazón de ese pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Jesús hablaba por parábolas porque Él no concedió los misterios del reino para cualquier persona. Ustedes se acuerdan que Jesús da la parábola y luego da la explicación. ¿A quién le da la explicación? A los. Los misterios del reino no es para cualquiera. Es para aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Es para aquellos que ya entraron, están transicionando del cuadro que vimos, están transicionando del discipulado para un lugar de señorío. Yo soy discípulo, estoy entrando en ese lugar de señorío. Jesús es mi Señor. Y Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas, las personas que no tenían un corazón suave no podían entender. Y ellos, el texto dice: al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque el corazón duro es la barrera para las revelaciones de Dios. Tu corazón cuando está duro es una barrera para que Dios pueda revelarte los misterios del reino. La Biblia dice que Dios revela sus secretos a sus amigos, a aquellos que están en intimidad con el Señor. Es decir, no es a cualquiera que Dios va a revelar lo que Él quiere hacer. No es a cualquiera que va a leer la palabra y va a decir: wow, eso aquí es una revelación. No, es a aquellos que son amigos de Dios, es a aquellos que son discípulos del Señor Jesús. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Aquí me encanta. ¿Por qué? Porque a los fariseos no fue dado el entendimiento de los misterios. Tú puedes saber la Biblia de 50 años de evangelio y aún así tener tu corazón duro para la revelación de la palabra. Tú puedes tener 50 años de seminario teológico, puedes tener 30 años viniendo a la iglesia, pero aún así, si tu corazón es duro para entender la palabra de Dios, tú nunca vas a salir de un lugar de estancamiento en tu vida, en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado solo con la letra. Pero la Biblia dice que la letra, pero el Espíritu no es simplemente solo sobre la letra. Es la Biblia que cuando salta se hace real dentro de mí. Es la Biblia que cuando yo leo, no sé si ya pasaron por eso, pero leyendo el mismo texto 100 veces. Y ahí en la vez 100, tú lees el texto y dices, wow, yo no había visto eso acá. Y ya leí ese texto 50 mil veces. ¿Sabes qué es eso? Tu corazón no está duro. Dios acaba de suavizar tu corazón. Y tú acabas de abrirte el entendimiento de la revelación de la palabra. Lo que está por detrás de la letra que el Espíritu vivifica. Y tú ahora comienzas a recibir esa palabra y dices, wow, no voy a endurecer mi corazón. Mi corazón no va a quedar duro. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón es el suelo y la palabra es la semilla. La palabra entra y ella hace frutos, produce frutos o no produce. Ahora, ven conmigo a Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. La Biblia dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen. Es decir, el corazón del suelo de roca, el corazón de piedra que no recibe la palabra, el corazón que la palabra no puede echar raíces. Yo voy a quitar el corazón de piedra y les daré un corazón. Tu vida puede estar de carne o sensible. Yo voy a darte un corazón suave. Yo voy a darte un corazón sencillo para recibir la palabra correcta. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, aquí la cuestión es: si Dios me da una nueva naturaleza y un corazón suave, cuando yo recibo al Señor Jesús como mi Señor, yo nazco de nuevo, ¿qué pasa aquí? El corazón se va endureciendo a lo largo de la vida. De hecho, Hebreos dice que cuando no escuchas a la voz de Dios, tu corazón se endurece. Por eso cuando yo entro en las preocupaciones de la vida, por eso cuando yo soy atraído por las riquezas, por eso cuando yo tengo las tribulaciones que me van moviendo de un lado a otro, yo estoy sufocando, estoy ahogando la palabra de Dios en mi corazón. Pero la promesa de Dios es que mi corazón es un corazón suave. La promesa de Dios es que tu corazón es un corazón suave, es un corazón humilde para recibir la palabra de Dios. Cuanto más duro es nuestro corazón, más duro es el suelo, más impenetrable para la semilla y más susceptible a las aves. Cuando yo me refiero a las aves, se van a acordar de hace 2 semanas que hablamos de demonios. Demonios que intentan robar la palabra. Cuanto más duro es mi suelo, más susceptible está a que yo pierda la palabra de Dios en mi corazón. Un corazón duro no entenderá los misterios del reino de Dios. Y a veces esas personas que tanto tiempo están en la iglesia, pero cuando Dios comienza a hacer un mover, algo nuevo que Dios está haciendo, las personas comienzan: eso no es de Dios, eso es emocional. Yo creo que caer no es de Dios. Yo creo que esas manifestaciones de risa, eso es todo mentira. Por si acaso tu corazón se cerró a la palabra de Dios. Porque yo veo Hechos 2, la gente pensando que los discípulos estaban borrachos. Por si acaso tu corazón se cerró a la palabra de Dios, que cuando David entra en la ciudad, que la presencia regresa, David comienza a bailar en la presencia de todos ahí, y la esposa comienza a criticarle: cuidado. Ese es el espíritu de Mical, yo digo eso. El espíritu de crítica al mover de Dios. Detalle: Mical se quedó estéril. Los críticos del mover de Dios son los que no producen fruto. Por eso nuestro corazón tiene que estar abierto a la palabra de Dios. Si Dios se está moviendo, tal vez no se va a mover como tú quieres o como tú piensas. Dios se va a mover. ¿Tienes sentido lo que digo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Bueno, que me está entendiendo. Ahora ven conmigo a Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice así: porque así ha dicho el Señor, alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad. Aquí está diciendo Dios, yo habito en las alturas en santidad. Pero también, eso aquí es lindo, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. El mismo Dios que habita en las alturas, que está exaltado, que es el Señor del universo, que gobierna con justicia y equidad, este Dios, Él nos da vida, Él nos da un espíritu humilde, Él nos da un espíritu que está conectado a su corazón. Dios no habita con aquellos soberbios, Dios no habita con orgullosos, Dios habita con los que son de corazón humilde. ¿Tiene sentido lo que digo? Dios habita con los humildes. Por eso la Biblia dice, eso aquí es lindo, porque muchas veces pensamos que cuando Jesús dice en el Sermón del Monte que bienaventurados los pobres de espíritu, pensamos que estamos hablando de pobreza financiera, de monetario. No. Está hablando de los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es. Lo que la Biblia está enseñando es los que tienen un corazón humilde. De esos es el reino. De estos es el reino. Ahora, aquí me encanta porque la palabra humildad tiene que ver con humillarse. Humillarse tiene que ver con postrarse. Tiene que ver con rendirte al Señor Dios. Yo ya conté ese testimonio una vez y voy a contar otra vez porque yo creo que es pertinente para eso. Me acuerdo que una vez yo estaba en una consejería con una pastora. Ella me estaba aconsejando. La pastora Zoe, la esposa, la hermana del pastor Teo. Yo estaba con ella conversando. Ella me mentoreó por 2 años. Y yo sentado con ella en una sala, yo decía, soy, no sé qué pasa, porque yo cuando me humillo, yo siento que Dios me usa. Yo me siento fuerte y me levanto y comienzo a perder las energías. Y ella me dice, entonces, ¿por qué te levantas? ¿Sabes por qué? Porque nadie puede derrumbar a un cristiano postrado. Amigo, si yo ya estoy en el piso, de aquí no paso. Y si paso es porque morí y me están enterrando. ¿Tiene sentido lo que digo? El problema es que llegamos a un lugar de tanto conocimiento de Dios, de tan postrados al Señor Dios, que levantamos en una soberbia. Wow, ya conozco tanto a Dios, estoy tanto tiempo. Y la Biblia dice que la soberbia precede la caída. Por eso el mejor lugar en el reino de ascensión es cuando estamos postrados. Cuando estás postrado delante del Señor Dios, Señor Dios, he aquí mi vida, he aquí mis finanzas, he aquí mi familia, he aquí mi trabajo. Aquí es el mejor lugar que tú puedes estar, porque de aquí nadie te va a derrumbar, pero de aquí es el único lugar que va a ser promovido en el reino de los cielos. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque Dios no rechaza a un corazón humilde. Dios no rechaza a un corazón quebrantado. Dios no rechaza a aquellos que dicen, Señor Dios, yo quiero estar humillado. El texto dice, bíblico dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Hay una posición mía de querer humillarme. Eso aquí es una intencionalidad. Que cuando tú sientes que tu corazón está entrando en soberbia, soberbia, aquí estoy. Orgullo, no, aquí estoy. Ofensa, aquí estoy. Estoy aquí plantado en ese lugar. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, el primer punto es un corazón humilde. Ahora, cuando estamos postrados en la presencia de Dios, es en ese lugar que tú recibes revelaciones. Y cuando yo digo revelación, yo me estoy haciendo referencia a Mateo 16, que son las llaves del reino. La Biblia dice que Jesús le daría las llaves del reino a su iglesia. ¿Qué son las llaves del reino entonces, Dani? Pastor Dani, yo quiero recibir esas revelaciones, pero yo no entiendo para qué sirven las llaves del reino. Te voy a decir para qué sirven las llaves del reino. La puerta de la política que está cerrada, tú entras con las llaves del reino y abre. Y tú comienzas a traer las revelaciones de la palabra a la área de la política. Las llaves del reino para tu familia vas a lograr acá, en el piso. Las llaves del reino que tú necesitas para expandir el reino en donde estás, vas a encontrar postrado. Vas a encontrar con un corazón humilde. Y es en ese lugar que Dios, Jesús, comienza a dar sus secretos. Comienza a revelar lo que está en lo íntimo de su corazón. Comienza a revelar lo que está en él, para que tú puedas expandir el reino. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Salmo 10, versículo 17. Tú, Señor, escuchas las oraciones de los humildes, les das ánimo y les prestas atención. Eso aquí es hermoso. Puede haber 50 mil personas haciendo oraciones, pero ¿a quiénes Dios pone atención? A los. Dios está escuchando 400 personas haciendo oración y le está buscando, ¿dónde están los humildes que yo voy a poner mi oído? ¿Dónde están los oídos, los humildes que yo voy a parar y la oración de él yo voy a poner atención, porque es una persona humilde que está quebrantada y postrada? Dios escucha la oración de todos. Todos aquí estamos hablando, ¿ya vieron la película del Todopoderoso? Ok. Pero Dios decide poner atención. Escucha a todos, pero decide poner atención, prestar su tiempo y su atención a los humildes, a los que están postrados y rendidos. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso aquí es hermoso. Él prepara nuestro corazón para recibir la palabra. Pero ahora, los dos discípulos, los fariseos en ese caso, no pensaban que necesitaban la palabra de Dios. Por eso para ellos no fue revelado los misterios. Para los discípulos no revelaron los misterios. ¿Me entienden? Por eso tenemos que ser discípulos. Si la palabra de Dios quieren, va a entrar y hacer algo aquí adentro, yo tengo que ser un discípulo. ¿Por qué? ¿Y qué sucede con eso? Que mi corazón es un corazón humilde. Punto número dos, ven conmigo. Entonces, ¿qué es un buen corazón? Primero, es un corazón humilde. Segundo, es un corazón santo. Santo. Un corazón santo. Regresa conmigo a Isaías 57, por favor. Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Si Dios es santo y Él da vida a los que son humildes y quebrantados de corazón, Dios no puede dar algo que Él no sea. Dios da de su santidad a nosotros. Lo que nos da vida es la santidad de Dios. Ok, vamos a entender aquí, es el Espíritu de Dios que nos da la santidad. Pero vamos a entender algo acá. La santidad para Dios significa que Dios es un Dios sin pecado. Así como Jesús vino a la tierra sin pecado. Hebreos dice que Él pasó por todas las condiciones o todas las tentaciones que un ser humano puede pasar y no pecó. Ok, Jesús siendo Dios, Él no pecó. Pero ahora, ¿qué significa entonces santidad para nosotros? La santidad, de hecho, es un término que significa separado. La separación no es la separación o no es una santidad de perfección. Es una separación de la naturaleza pecaminosa. Es la separación del pecado. Nosotros que estamos en Cristo ya somos nuevas criaturas. Tú ahora ya no eres un pecador. Uy, pastor, esa es herejía. No, no es. Porque Pablo, cuando escribe las cartas, él dice a los santos que están en la ciudad de Corinto. Repite conmigo: yo que nací de nuevo soy santo. Se acabó. Si tú eres santo, tú eres separado. Estás en una nueva naturaleza con Cristo y tu corazón es santo. La santidad significa separación del pecado. Ahora ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El texto dice: al contrario, vivam uma vida completamente santa. Porque santo é aquele que os ha chamado. Repite comigo: santidade comienza dentro, pero se refleja en mi comportamiento. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dios está diciendo: sean separados del mundo como yo soy. Sean separados del mundo, de un mundo lleno de pecados en sus conductas. Sean separados de esas conductas. Por eso, ¿por qué es normal para un cristiano actuar en corrupción como un no cristiano? No es normal. Eso no es correcto. Rompe la cadena de corrupción. Rompe la cadena de violencia. ¿Por qué? Porque somos ahora separados. Somos santos. Si tú no entiendes eso, estás entendiendo ahorita. Ay, pastor, ¿sabes qué? Es que la carne es débil. Si la carne es débil, tienes que someterla. La carne no puede ser más fuerte que el espíritu. Un corazón santo entiende que los deseos de la carne no van a llegar a mí. Yo voy a rechazarlos de una. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que el texto está diciendo es: compórtense de manera diferente a ese mundo, porque tú no perteneces a este mundo, perteneces a Dios. Tú eres propiedad exclusiva, pueblo santo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Nación santa, raza electa, sacerdocio real. La Biblia dice que somos para Dios, hechos por Dios y para Dios. ¿Por qué me comporto entonces como una persona que no fuera separada? Porque tu corazón necesita santidad. Sanidad también, pero santidad. Ahora, ese texto que Pedro menciona vuelve a Levítico. Abre conmigo ahí Levítico, tercer libro de la Biblia. Levítico 20, versículo 26. Dice así: ustedes tienen que serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Y Dios está diciendo: ustedes son míos. Ustedes ya no son del mundo, ustedes son míos. Ahora regresa rapidito, Mateo capítulo 15. Mateo 15. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora ven conmigo versículo 8. Eso aquí es lindo. Dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. De nada vale que tú estés aquí, santo, santo, poderoso, pero tu corazón está en lugar de santidad. Jesús está diciendo: ese pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos, su corazón está distante. Ahora, un poquito más adelante, en el mismo capítulo, versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: maestro, explícanos esa parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Mira, y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Porque el corazón del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, hurtos, falso testimonio, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo máximo que va a dar es una bacteria, pero no te va a contaminar a tu corazón. Pero Jesús está diciendo: lo que sale de tu corazón es lo que va a contaminar. Lo que produce tu corazón, no en santidad, es lo que te va a contaminar. Jesús está dejando eso muy claro. Pero ahora, si quieres que tu corazón sea un buen suelo, tendrás que mantener tu corazón separado del mundo. Un corazón separado de los deseos del mundo. Un corazón separado de los deseos de la carne. Un corazón separado de los deseos que ese mundo puede ofrecer. Hablamos de eso semana pasada un poco. Del atractivo de las riquezas. ¿Quieres mantener tu corazón un suelo fértil en donde la palabra produce frutos? Mantén tu corazón apartado. Escucha, yo entendí una cosa. A veces pensamos que la separación del mundo tiene que ver con estar insertados en el mundo. No, no, la separación del mundo tiene que ver con la separación de la conducta del mundo. Porque si tu santidad no lleva a otros a ser santo, tú no eres santo. Tu santidad o la santidad de tu corazón va a reflejar en tus acciones. Esa acción ahora, en cualquier lugar que yo entro, yo santifico ese espacio. Sea el lugar que yo estoy, sea en la empresa que trabajas, sea en tu negocio, la santidad va a salir y va a producir santidad en cualquier ambiente que estés. Yo ya dije eso, pero quiero repetir eso, porque yo escuché esa frase de un pastor llamado Bill Johnson. ¿Han escuchado del pastor Bill Johnson? Es una persona que yo tuve el privilegio de conocerle, pero no mucho, ¿no? Solo, pastor, qué gusto. Pero me bendice mucho. Y él dice algo que es importante. En el Antiguo Testamento, cuando un impuro toca a un puro, el puro se vuelve impuro. Acompaña mi pensamiento. En el Nuevo Testamento, y lo contrario también es así, cuando el puro toca el impuro, se vuelve impuro. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Yo como puro no podía tocar a una persona enferma porque yo estaba impuro. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede cuando la mujer del flujo de sangre le toca a Jesús? Jesús no se queda impuro, es la mujer que es purificada. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento yo no me vuelvo impuro cuando estoy en medio de personas impuras. Yo purifico el ambiente por donde yo camino. Un corazón en santidad va a producir actitudes o comportamientos, conductas de santidad. Y en donde yo camino, yo cargo la santidad. En donde yo camino, los lugares son transformados. Así debería ser. Así debería ser. ¿Por qué? Porque es santidad. Tú cargas la santidad del Señor. Y déjame solo hacer un paréntesis aquí. Con mucho temor voy a decir eso. Si ustedes piensan que lo que estamos viviendo como iglesia es algo normal, de derramar del Espíritu entre los jóvenes y adolescentes principalmente, si ustedes piensan que es normal, no es normal. Es la presencia de Dios que está viniendo. Y cada sábado es una ola. Cada sábado, domingo también, a veces se acaban los servicios y no predicamos, ¿no? Pero es así, es un mover de Dios soberano. ¿Cómo mantenemos eso? Repite conmigo: santidad. La santidad es lo que protege el mover de Dios. La santidad es lo que protege el derramar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a purificar todo. Y Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Si Dios quiere que seamos santos como Él es santo, yo tengo que vivir de la esencia de Dios, que es la santidad, y proteger lo que Dios está derramando acá. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Presta atención en eso. Lo que permites entrar en tu corazón afectará cómo tú entiendes la palabra de Dios y cómo ves al reino. Si tú dejas entrar ideologías, tú vas a interpretar la palabra a partir de las ideologías. Si tú dejas entrar el engaño de las finanzas, el engaño del poder del dinero, tú vas a interpretar la palabra como la teología de la prosperidad. Es un engaño. ¿Tiene sentido lo que digo? Con eso no estoy diciendo que no tienes que prosperar. Tienes que prosperar y debes, porque el reino necesita de gente próspera para financiar misioneros y plantar sus iglesias y para que el reino se expanda y más personas conozcan a Jesús. ¿Okay? Pero ahora, no es sobre eso. No es sobre el dinero. Es sobre un corazón postrado. Es sobre un corazón santo. Separar tu corazón de los patrones de pensamiento mundanos es proteger tu corazón de las aves, de los demonios y de las tribulaciones y espinas. Punto número 3, y voy a terminar con eso. Entonces, primera característica de un corazón bueno es la humildad. La segunda es la santidad. Ahora la tercera, un corazón celestial. Repite conmigo: un corazón celestial. Tienes que entender algo. Tú puedes tener un pasaporte como yo, brasileño, ecuatoriano, colombiano, venezolano, lo que sea. Estoy viendo las nacionales, americanos. Hay nacionalidades diferentes acá. Mexicano también. Guatemala. Tengo gloria a Dios. Somos en la lista de las naciones. Amén por eso. Chileno por acá también. Tú puedes tener un pasaporte terrenal, pero tú no eres de ese mundo. Entonces, ¿para qué mi corazón va a quedar con las cosas terrenales? Tu corazón tiene que estar en las cosas celestiales. Es un corazón que piensa en la eternidad. Es un corazón que entiende que todo lo que vivimos acá es pasajero. Puedo conquistar todo el mundo. La Biblia dice: cuidado, para que no conquistes todo el mundo y pierdas tu alma. Un corazón celestial está en las cosas de arriba, está en las cosas del reino. Puedes tener toda la fama que ese mundo te pueda dar, no se va a comparar con la recompensa celestial que Dios tiene para ti. No se compara, no se compara. Si tu mente está en las cosas terrenales, tú nunca vas a entender un libro que es eterno. Si tu mente está solo trabajar, ok, trabaja, da tu mejor, pero ahora no es trabajo y pierdes tu familia y te pierdes a ti en el camino. No vas a entender un libro eterno de esa forma. ¿Por qué? Porque tu corazón está agarrado, aferrado a las cosas terrenales. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Con un corazón terrenal yo no puedo entender un libro celestial. No logro. Abre tu vida en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando, voy a leer por el tiempo que se me está acelerando, pero anota ahí para que leas más tarde. 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo, tu habilidad es temporal. Tus talentos son temporales. Tus riquezas son temporales. Pero tu vida es eterna. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso dice el texto. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te voy a decir una cosa: tú puedes tener los mejores bienes en esa tierra, no vas a llevar nada cuando te mueras. Y de hecho, si no enseñaste a tus hijos bien, van a gastar todo y van a perder todo. Es una riqueza que no va a durar generaciones. Pero ahora, y yo no miro en las cosas que están aquí. Yo soy buen mayordomo con lo que Dios me ha dado. Yo produzco con lo que Dios me ha dado. Pero mi enfoque es un corazón celestial. Mi enfoque es un corazón para el reino. Mi enfoque no es un enfoque en donde yo pueda ganar. Es donde, Dios, ¿cómo puedo contribuir para tu reino? Dios, ¿cómo puedo hacer con que tu reino se expanda? ¿Por qué? Porque mis cosas, mi mente, mi corazón no está en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo siento que Dios está recalculando ruta con algunos de ustedes acá. Dios, yo no quiero estar aferrado. Yo puedo tener los mejores carros, yo puedo tener las mejores cosas que tú, que esa tierra puede dar, pero mi corazón no está ahí. Y Dios va a comenzar a hacer así en tu corazón. Porque si te enfocas ahí, comienza tu caída, comienza tu retroceso para un corazón duro. ¿Tiene sentido lo que digo? Cuando meditamos y pensamos en cosas celestiales eternas, nossos corações se transformam em corações celestiais e entenderemos os mistérios do reino. Eu devo dizer uma coisa. Eu entendo quando um cristiano conversa com um não cristiano, que talvez a conversação não seja 100% do reino. Entendo que tu sentas com uma pessoa a conversar com um amigo tuyo que não é cristiano, que não sigue a Senhor Jesus. Entendo que a conversação talvez não vá a um lugar de imoralidade, pero tampouco é um lugar de celestialidade. Pero lo que eu não entendo é quando hijos de Deus se sentam a comer e conversar e não há uma menção do reino de los cielos. Por quê? Porque a boca habla de lo que está lleno de él. He visto conversaciones de cristianos: me estoy por comprar ese auto, y solo enfoca en el auto, y solo enfoca en lo que puede comprar. Ey, está bien que compres y que vivas bien, pero ahora, ¿en dónde está tu corazón del reino? ¿En dónde tú estás hablando? Wow, mira lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Mira lo que Dios está haciendo alrededor del mundo a través del evangelio. Mira cuántas personas están siendo alcanzadas por el evangelio. Mira, mira y llora. Mira por los hermanos que están sufriendo por la predicación del evangelio. ¿En dónde está tu corazón? Porque tienes tanta libertad para entrar en un domingo acá, que los que están en Afganistán, Pakistán, esos no tienen la libertad que tenemos. ¿En dónde está tu corazón de decir: Señor Dios, dales gracia mientras anuncian el evangelio? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No, no están entendiendo porque están. Tu corazón entonces está en cosas terrenales. ¿Por qué te acostumbraste tanto a tener una buena silla? Yo estoy diciendo que eso es malo. A tener un buen micrófono. A los que están en internet, mejor voy a golpear. ¿Qué te quieres en la casa sentado en lugar de venir acá a congregar? Tu corazón tiene que ser cambiado a un corazón celestial y no a un corazón terrenal. Hay gente que mientras hablamos están muriendo por la causa de Cristo, y nosotros estamos aquí en nuestra comodidad. Ay, ya me solté, ya me voy a pasar el tiempo también. No iba, estaba bien calculado para terminar, pero siento el Espíritu moviendo en eso. Estamos tan enredados por la casa que puedo tener, por los bienes que puedo tener, si la economía va bien o no, que somos distraídos por eso y nos perdemos de las cosas celestiales que Dios quiere derramar, lo que es eterno. ¿Estamos jugando a cristianismo o qué? ¿Estamos jugando a ser discípulos de Cristo o qué? Ah, yo sé que semana que viene puede estar mitad de ustedes acá, no me importa. Porque Jesús quiere discípulos. Jesús no quiere admiradores. Nuestro corazón tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. En tus conversaciones, mide tu cristianismo por cuánto del reino estás hablando. Sea cualquier persona, sea entre cristianos, más aún, ¿no? O sea con otras personas, ¿de cuánto de Cristo y de su reino estás hablando? No nos acomodemos por lo que Dios nos ha dado. Todo lo que estamos viviendo es gracia. ¿Me están entendiendo? Es gracia, no es mérito. Te voy a decir una cosa: hasta la fuerza para que tú trabajes es Dios quien te da. Porque si Él quiere, Él te quita la vida ahorita y se acabó. Hasta la fuerza, la habilidad que tienes, el intelecto que tienes, no pagas arriendo por eso. Mejor entonces dedicar todo a Él, tener un corazón celestial. Esto no estaba ni escrito. El Arturo sabe por qué predicó el primer servicio. Yo solo sentí el Espíritu topando ese punto. Porque no, Dios quiere darnos un corazón que es centrado en Él. Dios quiere darte un corazón que no va a pensar en las cosas terrenales. Vas a construir, vas a trabajar, vas a ser próspero en el nombre de Jesús. Pero cuando tú comiences a prosperar y trabajar, tu corazón no va a estar en eso. Tu corazón va a estar en las cosas celestiales. Y eso La Biblia dice: no penséis en las riquezas, porque eso la tierra se lleva con ella. Pero usa eso para el reino. Creo que voy a predicar más de eterno, ¿no? La unción desciende más rápido. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo hoy. Ahora tú vienes a Isaías 55. Quiero leer los versículos 12 y 13. Dice: ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayones. Eso dará lustre al nombre del Señor, será una señal eterna que durará para siempre. Aquí está hablando que Dios va a enviar la lluvia. Unos versículos antes habla que Dios envía la lluvia. Y crecen los árboles, los cipreses. ¿Ustedes saben qué son los cipreses? Los cipreses son árboles muy fuertes y muy duros, que aguantan cualquier tipo de movimiento. Eso es lo que dice la palabra. Los cipreses del Líbano son muy conocidos en la palabra de Dios. Pero la Biblia dice también en Salmo capítulo 1 que tú y yo somos árboles, y que estamos plantados junto a la orilla de ríos, y que a su tiempo da ¿qué? Fruto. Pero es alimentado por algo. ¿Por qué es alimentado? Por el río. Y ese río de Ezequiel, la Biblia dice que el río de Ezequiel también, por donde pasa, transforma. Donde pasa, toca. Donde pasa, trae algo nuevo. Y la Biblia dice que nosotros somos árboles plantados a la orilla de los ríos. ¿Qué es el agua en la palabra, en la Biblia? Es la palabra de Dios. Amigo, cuando tú estás plantado como un árbol, tú vas a ser como un ciprés. Cuando estás plantado en la palabra, puede venir cualquier cosa. ¡Pum! No me muevo. ¡Pum! No me muevo. No me muevo. Por eso la gente piensa que los cristianos somos locos. Sí somos. ¿Sabes por qué? Porque este mundo no tiene nada por ofrecerme. Yo soy un esclavo de Cristo. Jesús es mi Señor. Y yo estoy centrado en Él. Mis ojos están fijos en Él. Y cuando yo estoy fijo en Él, yo tengo que entender algo: que nada en ese mundo me puede mover. No importa la situación económica, política, educacional, no me mueve. ¿Por qué? Porque yo pienso en las cosas de arriba. Lo que moldea mi vida es la palabra de Dios. Lo que moldea mi vida es la palabra de Dios. Si tú no estás entendiendo eso, que lo que moldea tu vida es la palabra de Dios, tú no entendiste que estás creciendo, que saliste de descubriendo a Dios, para iniciar con Dios, para proximidad con Dios, y ahora para estar centrado de Dios, en Dios una vez más.